Claro, y vamos a tener una sorpresa en el estudio hoy. Y utilizando un chiste también viejo, además de no significa una monja en Cana, hablando en criollo. Sorpresa. Bien, continuamos a hablar, tiene muchos chistes de por medio siempre. Algunos se pueden montar al aire, otros son para la convivencia interna. Pero vamos a ver si podemos rescatar detrás del diálogo historias detrás del objetivo o detrás de la lente, dijéramos pastor. Un gusto tenerte en Despertarte. Un día, hace 40 años hicimos una nota cuando recién llegabas vos a 9 de julio en la histórica LT33.
Seguro.
Y nos contabas que venías de Tranquila Ocre, como te animaste a llegar a 9 de julio. Venías a probar suerte, nos decías. Tan malo que eres, llevas 40 años ya.
No,
mal no me. Y familia de por medio.
Ha sido mutuo, lo he tratado bien, me han tratado muy bien. Algunos se habrán enojado porque no salió muy lindo en las fotos, pero. Sí. Tenía un colega que dejó el estudio hace poco y el negocio y se enojaba porque le decía a la gente que las fotos eran un espejo. Y bueno, algunos.
Y vos en ese sentido, ¿cómo definís a la foto? ¿Un espejo, una radiografía, un instante, un momento?
Es un instante, un momento. Hay una persona, por más bella que sea, puede salir en una foto hermosa y en otra foto... Depende mucho de su estado de ánimo. Le doy un llanto a una novia en el altar que es el llanto de una persona cuando fallece un ser querido, ¿no? Uno de los tips que siempre adopté en los casamientos era las primeras fotos que hacía en cuanto la novia llegaba al altar, era haciendo retratos. Porque la expresión de los novios en ese momento no se repetía en toda la ceremonia.
¿Captabas
el retrato de cerca, ¿no?
En un primer caso.
El brillo de los ojos y el brillo de la emoción que tenían ambos novios, aún después de una ceremonia de 20, 30 minutos, había canto y sermones, ceremonia de anillos, el chiquito que traía la anillo que nunca lo traía. Y...
Pero por eso, cantar el sentimiento.
Y el momento, ¿no? Después fue cambiando mucho porque se. Muchos seguimos y siguen la moda de poses y de... Se llaman fotos más de vanguardia, pero eso está ahí.
En cada uno
y en la moda, ¿no?
Bueno, a través de la lente, ¿se refleja cuando alguien es tímido, por ejemplo? ¿O alguien es introvertido? No, que
se nota. Se persona en fiestas, ¿viste? Siempre hay uno invitado... que maneja la fiesta como si fuera el administrador o el manager de la fiesta, ¿viste? Vos lo vas de 300 fotos, lo vas a ver en 400, porque aunque no le corresponde estar, él va a estar, ¿viste? Y hay novios, sí. Novios o no novios, ¿no? Personas que van a la fiesta y vos ves que están...
Bueno, de ahí la frase figurete fue el personaje, ¿no? El personaje era sorprendente de lo popular. Bueno, vos naciste en Tranquilauquen.
Yo nací en Tranquilauquen en diciembre de 1949.
Bien.
Cumplí 69 años hace 10 días. Y bueno...
¿La felicidades para Natina?
Estuve en Tranquilauquen hasta 18 años. Fui a Buenos Aires. Empecé de ingeniería, hice el ingreso. En el año 69. Después, en el año 70, me tocó el servicio militar. Estuve un año justo del 3 de marzo al 3 de marzo. La pasé bien porque caí en un instituto militar en la escuela de Sargento Cabral. Entonces, no era cuartel, si bien había un montón de soldados conscriptos. Éramos útiles, entonces nos dividían las
actividades.
Uno estaba en el grupo de estudio de los estudiantes, otro en las cocinas, otro en personal, en diferentes profesiones. Salí de ahí y para sorpresa mía, tenía el derecho casi a no aprobado, pero casi aprobado, al no haber cursado todo ese año, no se me dio por válido. Y un poco desilusionado, bueno, me ofreció mi abuelo a trabajar con él en la producción de hierro maleable que tenía él en San Justo. Sabía que ya había estado en Enrique Lauquen y él había mudado a San Justo en el año 45, antes del fin de la guerra. Y luego de San Justo, de Ciudadela, la mudó a San Justo. Empecé a trabajar ahí, en la oficina, en la parte de personal, en la parte de costos, sin ninguna experiencia previa, ¿no? Pero
sí, tenía 20 años.
Tenía 20 años, 21 recién cumplido.
Claro.
Y bueno, y por medio de un amigo de ahí, que tenía cámara, la postulía, y mi hermano que ya estudiaba arquitectura en La Plata, me instó él, porque ya tenía mi primer sueldo, porque no me compraba una cámara.
Claro.
Y bueno, y en ese momento andaba con una niña muy jovencita de novio en Buenos Aires y me prestó una cámara resta, es importante para mí en ese momento, ¿no? Y aquí mis primeras fotos en otoño de 1971 en Enrique Lauquen. Estaba de moda la diapositiva color. Claro. Quedé sorprendido yo mismo de las fotos que había sacado porque de 36 salían las 36. Y viene la cámara que me dio luz automáticamente y todo, pero bueno. Y me entusiasmé y empecé a mirar en las revistas y en julio del 71 compré mi primer cámara, una Nikon, un modelo inferior, no, una Nikon Armat, la Nikon Amateur, que aún conservo. Y hice unos cursos de fotografía para saber un poco más, un poco de iluminación, un poco de laboratorio de color. Me compré luego una ampliadora blanco y negro usada y armé un pequeño laboratorio en la casa de esta joven, en el patio, en un bolsito de en el patio.
¿En San Justo o en San
Justo? En Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Yo vivía en Villa Urquiza.
Bien.
En la calle de juramento, casi triunvirando. Vivía con unos tíos que eran padrinos míos, la hermana de mi madre, la hermana mayor, y mi tío Julio, abogado. Estuve en la fábrica hasta 1974, por medio de un fotógrafo conocido publicitario y que en ese momento yo estaba dando curso, me comentó que en un estudio de fotografía precisaban un nuevo empleado, ayudante para el laboratorio y ayudante de tomas fotográficas. Me presenté y a la semana me contrataron, así que renuncié a mi trabajo el 30 de junio y fui a trabajar el 1 de julio.
¿Tu trabajo de familiar venía de la
institución? Sí, venía de la fábrica de fundición.
Correcto.
Había hecho algunas fotos familiares y de amigos, y pero nunca le saqué algunas fotos para una pequeña fotografía que fui a Villa Urquiza, donde yo revelaba, me tomó un pequeño casamiento, fui con algún miedo, pero lo hice. Y bueno, y presenté mi pequeño currículum, porque no tenía otra experiencia en fotografía más que la personal, ¿no? Las fotos que había hecho, y me dijeron que bueno, que empezaba, me confirmaron el trabajo, y justo el 1 de julio. Ahí fue, ese fue el día mañana que me dijeron, empezás mañana. Salí ahí contento, caminando por calles Corrientes y me encuentro con gente llorando por la calle. ¿Qué pasa? Ay, falleció Perón.
Claro.
Entonces tuve 3 días, digamos, de licencia vacacional entre un trabajo y otro para incorporarme realmente la primera semana de julio, 4 o 5 en el estudio.
¿Y aproveché de sacar fotos?
No, en el verano no.
No, no, de la gente que iba viendo, me refiero.
No, sé por qué se me ocurrió irme. El estudio quedaba en Sarmiento, casi que había venido callado. A la vuelta donde ahora está el Hotel Bauen. Y agarré Corrientes, no sé por qué, en Corrientes, con la mano caminando bajito, contento, pensando en el cambio rotundo, porque
claro.
De trabajar de empleado de San Justo en una fundición que iba a estar toda mi vida ahí empleado, ya no ascendero, ¿no?
A entrar a trabajar en algo que me gustaba, y sorprendido por las grandes cámaras y por la iluminación que había en este estudio. Y bueno, empecé a trabajar ahí, haciendo laboratorio de color y ayudando en las tomas fotográficas, a mí.
Sí, sí. Estás escuchando a Guillermo Pastor, que lleva 40 años en esta profesión de fotógrafo, y por eso nosotros le dijimos, bueno, vamos a contar historias detrás de la lente, o detrás del objetivo, o detrás de la lente, que son las que ha protagonizado él. Y está hablando de su propia historia en este momento, porque tiene todos atrapados.
No, el estudio era un estudio de fotografía publicitaria. Se trabajaba a un nivel que yo nunca había visto. Aparte, mi experiencia era muy poca, más que tener una cámara con un segundo, con el lente original y un segundo lente. Los cursos eran muy muy pocos, no había internet, y comprando revistas de fotografía y consultando mucho en una fotografía muy conocida en Buenos Aires, que era Fotocine Galperín, que aún sigo hablando con el hijo, que tiene unos años más que yo. Los sábados no trabajaba, entonces los sábados me sentaba en el mostrador ahí del lado del cliente, y este buen hombre me explicaba muchísimas cosas con las que estoy aprendiendo. En el estudio de fotografía publicitaria estuve 4 años, y si bien no hice nunca un social ahí, aprendí mucho, puesto que se trabajaba de una manera muy muy profesional, y viajé bastante, no grandes países, pero sí con algunos países limítrofes para hacer fotografías, siempre ayudante. Algunas tomas hacía yo y algunas más osadas. Osadas no en cuanto al tema de las fotos, sino a los lugares donde me ponía. Pesaba bastantes kilos menos, tenía bastantes años menos, entonces. Desde mencionar bajo una catarata hasta dejarme, hasta hacer una vez fotos en el río, en un riacho del delta, con la cámara a ras del piso, a ras del agua, mejor dicho. Me daban con una soga por las dudas que no me llevaba la corriente, y ahí estaba yo, como principiante y valiente fotógrafo de estudio. Después, bueno, mi relación con esta joven se cortó. Conocí en Tenkelau, que la conocía por ser del pueblo, a una joven. Y en los viajes que hacía habitualmente a Tenkelau, a visitarla a ella y a mis padres que vivían allá, decidí dejar el estudio y venirme para aquí. En realidad me fui a Tenkelauken,
claro,
donde está mi hermano. Entonces no quería quedarme en Tenkelauken porque...
¿Tu hermano es el arquitecto?
Mi hermano había hecho arquitectura.
Ah.
Y en el año 75 se ha ido a Tenkelauken con fotografía. Y también puso un estudio. Y no quería quedarme en Tenkelauken para no competir con él, porque si bien nos queremos mucho, somos muy diferentes en la manera de ser, ni uno es mejor fotógrafo ni peor que el otro, pero muy diferentes. Y no quería terminar en eso del pueblo del malo y el peor, que pasa con los carpinteros, con los mecánicos. Entonces busqué un poco por los pueblos cercanos a Tenkelauken, que fui a América, fui a Pellegrini, y estaba casi decidido yendo a Pellegrini. Había visto una casa con posibilidad de poner un local adelante, y me encontré con un amigo de mi hermano, que había vivido en Tenkelauken muchos años, Marcelo Francisco, que es el dueño del famoso Andino 70, que está en la ciudad ahora en 9 de julio, en el Marte. Y me comentó, dice, ¿por qué no vas a 9 de julio? Que la fotografía está muy muy tradicional, muy... Y bueno, me animé a venir. Pasé de lado en el Pebajo, que por esa rivalidad de pueblo, el Cojón Riclao, que no, ni entré,
entré por Casares, entré por la ciudad, salí por el otro, y seguí acá sobre el mediodía, y miré las fotografías que había, estaba la reina de la fotografía de Lobato, todavía en casi independencia, que ya la conocía, puesto que mi padre había sido diputado correccionario de otro Lobato. Fui ahí, había dos fotografías más, que ya no están más, en la ciudad. Y bueno, me gustó. Pedí recomendación, me mandaron, me dijeron dónde podía almorzar. Me fui un rato al parque después de almorzar con mi novia. Y a las 4 de la tarde empecé a recorrer inmobiliarias y mirar más un poco a los locales de fotografía que había. Eran 3 en ese momento. Y ahí nomás fui a la inmobiliaria y yo pedí un local. ¿Para qué? Para un negocio, gente, buena vida. Así como Salva me llamó a la semana, Rodolfo Salva, el padre, ¿no? Y me ofreció el local donde estuve 9 años, frente al Centro Privado de Comercio, en 1900. Y todos me decían que nunca se hubieran animado a poner un local ahí tan lejos del centro, que estaba a 2 cuadras del centro, plena avenida Mitre, mano en contramano, hacia allí. Y bueno, compré una pequeña casita, alquilé local, y compré una pequeña casa, bastante derruida, pero con posibilidades de arreglo de a poco. Y el día que vine a firmar el boleto de la casa, mi novia se dio cuenta que enfrente al estudio hacían el baile de egresado. Me crucé, pregunté y me dijeron los chicos, sí, de Kuhn, acá vienen los fotógrafos, toman fotos así. En vez de quedarme esos del 28 de diciembre hasta fin de año, que era mi plan, quedarme a empezar a acomodar el estudio y a poner, pintar algunas paredes y armar de a poco el laboratorio, blanco y negro, me volví a Penquelauquén y regresé con mi hermano a la calle a la hora del baile y nos metimos y rompimos, digamos, el baile. Él con más experiencia sacaba los egresados cuando bajaban y yo le sacaba fotos en las mesas a medida que iban acomodando. Con algún digamos, no poder, pero sí presencia de fotógrafos no conocidos que nos miraban y claro, éramos nosotros dos, ¿viste? Cámaras profesionales, buenos flashes, no digo buena presencia, pero sí, caras nuevas. Entonces así acomodarlos a las egresadas apoyaditas en los hombros de los egresados, cosas, digamos, de tipo dirección de modelos que hay, que es lo que yo había aprendido en,
correcto,
en los 5 años que estuve de profesión publicitaria. Y bueno, ese fue el espaldarazo principal. Después a los 15 días inauguré el estudio y ya la semana un casamiento muy muy importante que hacía en mi casa de familia, todavía los casamientos algunos. El casamiento fue el de Mónica Tarantino con Daniel Salimbeni, estaba Chiche Garoz en la organización de todo el lunch y cena.
Y ahí fuiste conociendo a la gente de la comunidad y sí, conjuntamente los que te iban ayudando, abriendo puertas.
Después, bueno, empecé muy bien. Al poco tiempo de estar, recibí un llamado de uno de los mis patrones, porque eran socios, Mainardi, Carlos Mainardi y Oscar Cueto, diciéndome que se había separado y uno de ellos me quería a mí otra vez en el estudio. Yo, no, ya está. No vuelvo más. Estaba entrenando, no sabía cómo me iba a ir, pero no, estaba
entusiasmado y te gustaba.
Y bueno, empezó mi trabajo muy bien. Si bien era época de inflación, pero había mucho trabajo. Me fui haciendo un poco de nombre, un poco de moda. No traía nada nuevo, sino ganas de trabajar.
No, hay cierta creatividad que se también.
La primera semana de estar en lo de julio, recorrí las otras fotografías, me presenté ante ellos. Y Carlos Mainardi siempre me decía, Carlos Mainardi siempre me decía que él había cambiado mucho su forma de trabajar gracias a mí, porque si no todavía estaría con la cámara común, haciendo blanco y negro. Entonces él también tuvo que cambiar porque le entró,
claro,
la competencia importante. Yo no era mi idea competir con nadie sino trabajar,
claro.
Pero bueno, después una de esas fotografías que había más pequeñas cerró. En un momento, el 9 de julio, quedamos dos fotógrafos, Carlos Mainardi, Carlos Mancionicio.
Bien. Guillermo, ¿uno lleva alguna estadística de la cantidad de fotos que ha hecho por semana, o por día, o por mes, o por año, o es como imposible? Porque detrás de un casamiento vos sacarás 1000 fotos, fácilmente.
Sí.
Y después sobre eso tenés que elegir las que van a quedar en el álbum, que es una reducción que debe estar en el 30%. O el 40%, que son muchas, 400 fotos. Pero uno proyecta o calcula la cantidad de fotos.
No.
Como un
proceso. Cuando trabajaba con películas hasta el año 2007, que fue mi paso, como la mayoría, al método digital, si bien tengo todo el archivo de todos mis trabajos, algunos que se han mojado o estropeado, pero son los menos, llegué en el momento a hacer 80 casamientos en un año. Hacer fotos en la boda. Alguna más sencilla, una en civil y un pequeño brindis. Ahora otras eran civil, almuerzo de civil, fiesta de civil hasta 5 o 6 de la tarde. Y al otro día casamiento, iglesia, fiesta. Los salones no eran muchos, estaba la sociedad rural. Hacían algunos en el...
Bueno, detrás de eso estamos hablando fácil 85.000 fotos, mínimas.
Sí, no.
Sin hablar de los sociales, de 15 y demás, ¿no? Realmente con el 100 de casamiento. Por eso es como difícil.
En bueno, antes se gratizaba mucho menos por el tema de costo de rollo, ¿no?
Correcto. Pero también había cierto desecho, porque no tenía que...
Sí, ahora los fotógrafos trabajan diferente y me parece muy bien, cobran. Por el trabajo cobran lo que llamamos la toma fotográfica o la sesión. Antes contrataban 120 fotos y yo sacaba,
sí, por eso, 150
y 2 rollos, y a veces realmente las mandaba no a revelado previo de negativo, a revelado en copia directamente. Se mandaban el trabajo a Buenos Aires, en la semana estaban las fotos y yo mismo desechaba las fotos. En vez de mandar el rollo a revelar,
correcto,
ver el negativo, elegir el negativo, para evitar ese manoseo, el costo era poco, entonces era debido revelado una de cada una, que siempre había ofertas en revelado del rollo completo.
Bien. ¿Y hoy el sistema digital, Fabri?
Sí, el sistema digital ayuda mucho.
Bien.
Ayuda mucho y ayuda también en la merma de calidad, digamos.
Claro.
Porque es tan sencillo el uso, es tan sencillo, que aún yo lo reconozco. No aprovecho cosas que tiene la cámara, porque las fotos salen limpias.
Claro.
Mirar una, sacar una foto, yo aún sigo mirando las fotos y ya no trabajo casi fiestas, pero lo dijo que me...
Pero de todos modos
se reían porque era seguía aplicando mis conocimientos de fotografía durante 35 años con película al método digital. O sea, antes del vals empezaba a pasear pucho papelito de la pista, cosa que ahora con un segundo retoque se evita. Sí. Pero siempre me gustó hacer las fotografías en cámara, sino en laboratorio o en la computadora.
Claro.
O sea, donde no había luz, yo ponía luz, y donde había sombras, no quería sombras. Y acá se limitan mucho a la luz ambiente de los disjockeys o de las decoraciones del salón, pero no es la luz que me sirve a mí, o en mi caso, ¿no? Como luz para una fotografía.
Bien. Estás escuchando a Guillermo Pastor, con 40 años detrás de las cámaras de fotos, un poco más de 40 años detrás de las cámaras de fotos, porque lleva el 9 de julio. Bien. Bueno, detrás de todas estas historias, ¿Se te cayó algún novio en el momento que se la foto? Una novia que se le rompió el ruedo, se le descosió el ruedo.
Bueno, anécdota.
Que se puede entender. Sin mencionar a los protagonistas,
a la semana, a la semana de estar.
Eso me dijo usted.
Inaugurar el fútbol, a 15 días, enfrente de mi negocio estaba el club Centro de Comercio. Y salía estar ahí almorzando, comiendo algo liviano a la mediodía o a la noche. Vivía en el estudio, era soltero, había puesto un pequeño café ahí en el lugar que había reservado para, había un privado, el saloncito que, donde alquilaba, y dormía ahí. Y el señor Barrenechea me invita a que saque algunas fotos del salón que había acomodado para el baile de carnaval. Y después durante el baile saco las fotos, me quedé hasta la acción de las reinas, pasó una semana, pongo las fotos en vidriera y estaba entrando al estudio y había una mujer medio protestando por
la foto
por la acción de la reina. Digo, entonces le pregunto, señor, ¿qué pasa? No, dice, mire, la chica me dijeron no es de acá. Y yo, de buena fe, le digo, no, señora, es de acá, lo que pasa es que está estudiando en Buenos Aires, vino y fue al baile y dijo, reina, aparte, fíjese, señora, las demás chicas son unos escrachos. Y me contestó muy mal y con toda razón, ¿cómo escracho? Esa es mi hija, que era la princesa. A la semana volvió, ya menos enojada, y con una sonrisa, diciéndome que venía a buscar la foto en escracho de su hija. A esa chica después le hice foto de 15 y le hice foto de casamiento, o sea que fue anécdota más enojada, no quedó para nada. Pero hay muchísimas. No, novios al agua no. Equipos al agua sí. Se le han caído cámaras al agua o más que nada, y también flashes en fiestas que han llegado al otro día en el agua.
Y se pierde totalmente.
No.
Ah, se rescata.
No,
se checa.
Me cayó en una oportunidad en una fiesta en Grobo Copache de 15 años, invitado por Chiqui Benarón.
En Carlos Casares.
Se me cayó un flasco en trípode y todo el agua, y bueno, no era momento de ponerse a sacar con un bar de fondo, una ampulleta honda, a riesgo de quedarse uno el agua. Entonces quedó el flash ahí hasta el otro día. El día fui a buscarlo, sacamos un palo, lo sequé, sacudí, lo dejé en una sola sazón y salió marchando. Por eso, cuando fueron las famosas inundaciones de La Plata, más de un ingeniero explicaba que la electrónica, si bien se podía haber caído prendido un televisor y se pusiera en corto, pero si se mojó y se seca. Y es más complejo las cámaras porque tienen mecanismos,
claro,
de engranaje, de obturadores, de ópticas que se empañan, o sea, aguas, no son sensadas para el agua. Y a mí también muchísimas.
Te sonreís, así que.
Sí.
Si querés contar alguna, la gente te va a seguir con atención en
el lugar. Hay un señor, Mantesi, que vendía helados. Y eran, distribuía helados en las fiestas a la hora del postre, ¿no? No había juicio en ese momento, o eran muy pocos los helados que tenían juicio, o sea que venía el señor con la caja de helados y distribuía, separaba la fiesta porque llegó el helado.
Claro, y había que comerlo rápido.
Pero había, bueno, sí, muy conocido porque lo veíamos, eran dos de ellos y la familia Peruso y la Rampita. Todos los tribunales principales de helados en la fiesta. Llegó un momento que se casa la ESA, me contratan, hacemos civil, la iglesia, y llegamos a la fiesta. Por supuesto, yo trataba en lo posible, y sigo tratando, de hacer la foto de las mesas, al principio, porque están la gente acomodada. las mesas limpias, las caranotas rojas, las corbatas acomodadas, las señoras con su peinado.
Está todo más prolijo.
Y estaba en el bombero, uno, otro de los salones que había, que era así. La decoración era muy sencilla, algunos globos en las paredes y algunas naranjas con margaritas como centro de mesa. Y estaba haciendo las mesas cuando en el fondo del salón un señor se empieza a aplaudir, invitando a la gente a bailar. Y yo de buena forma le digo a la novia, por favor, decirle a ese viejo búho que espere, que me desarrollen las mesas. Ah, espera, espera. Entonces escucho, papá, espera un poco. Y era el padre. Pero fue hasta el día de hoy, pobre, falleció hace dos años, que lo seguí encontrando en la fiesta, y me dice, vos me debes una, vos me debes una. Ah, pero el querido Flaco Mantegna era un personaje más en las fiestas. Después se empezaron los servicios de lunch más especiales, cuando faltó Chiqui Benaló, que era el máximo en cuanto a organización y decoración, empezaron algunas cooperadoras a trabajar, como la cooperadora de Abuelo Julio y la familia de Mondeo Chica, que también hacía muy buena fiesta, y después siguió Luis Bravo a la vuelta de esta manzana.
Sí, sí, sí.
Con su salón de papá Mondeo. Pero en ese momento la fiesta era muy no digo precaria, pero muy sencilla, eran muy hogareñas, no eran las facilidades que se ve ahora en los salones. Y como éramos pocos los fotógrafos, yo llegué a hacer tres casamientos de una noche. Si bien algunos me hicieron el honor de cambiar la fecha, porque yo no podía, entonces
claro,
la fiesta, el trabajo de fotógrafo era muy, bastante sencillo en ese momento. Llegábamos de la iglesia, llevamos una foto de mesa, yo me escapaba a otro casamiento, hacía lo mismo, volvía y bueno. Y se hace precisamente de una noche. Corrí como loco, pero bueno. Uno era en la rural, otro era pampista y otro era en la casa de familia, así que un rato
la. Bueno, pero una ciudad amigable, como digo yo.
Llegaba el fotógrafo y llegó el personaje.
Claro.
Estaban bailando, dejaban de bailar, se ponían con la costa y hacían el simulacro de corte y el fotógrafo iba a otra fiesta. Y me ha pasado ir.
Ayudaba a la familia también, en el entorno, ¿no?
Una señora. Indicada por el dicho que cambiar la fecha de los 15 de su hija, puesto que en Brumas, en Boliche Bailable, que está acá en Santa Fe, casi Mitre, hacían la fila de la cerveza. Entonces la gastó un poco, porque iba el chico con algún grado de alcohol, iban a entrar a la fiesta, si bien la fecha de una casa de familia, y cambió la fecha. Y me vino a avisar y me dice, ¿cómo va a ser? No, ¿cómo va a ser usted? Yo tengo un casamiento en frente. Usted cambió la fecha, no veo. Así bueno, hice foto a las 7 de la tarde con la familia, pleno verano, todos cambiaditos en la casa, me fui a frente, hice la iglesia, foto en la plaza, llegamos a la fiesta, volví al mes de julio, hice foto en las mesas, pusieron el bal, me volví a frente, hacer un poco más de baile, simulacro de torta o torta, pero no había esas tandas interminables de los DJs que son.
Sí, ahora la organiza el DJ.
Sí, la fiesta. Es más, el último casamiento, la música no paró en toda la noche. Sí. O sea, la gente se comía algo y se tira mucho, no tanto en la mesa,
sí, todo un
personal, sino grandes mesas con comida. La gente acá come el algo, esa va, sigue bailando, toma una copa, barra de trago, han cambiado muchísimo.
Bien, pero mira cuántas anécdotas, ¿no? Guillermo, queríamos conocer tus testimonios y bueno, agradecerte que estés hoy aquí en Despertate, de aquella llegada a 9 de julio, o sea, poquito tiempo que estaba en 9 de julio, que hicimos una nota nosotros para LC33, que la grabamos y salió después. No fuiste a pensar, después fuiste allá a la radio, cuando estábamos en la continuación de la avenida Mitre, a hacer algunas fotos, y también es bueno cuando iban políticos.
Sí, hicimos.
Sí,
se inauguraron o ampliaron la sede,
claro,
la radio.
Efectivamente.
Había algunas personajes.
Así es. Así
siempre
bueno.
Me pregunta esto si yo estuve cuando vino Muñoz, y yo le decía que no, pero no imposible. Ese año, sí, habrá sido ese año, pero yo no me acuerdo. Tengo memoria fotográfica claro. De mis archivos y de mis trabajos.
Sí, para además una persona tan trascendente en ese momento como era José María Muñoz.
Me había acordado. Y luego me dice, ¿buscaste? No busqué porque no la saqué yo, yo sé que no estuve.
Bien, algunas fotos hay, no sé quién las sacó, pero ahí les está.
Sí, claro.
De ese hecho importante y trascendente.
Sí, tengo los negativos guardados de, digamos, el 90% de mi trabajo. Sobre todo los trabajos importantes, ¿no? En cuanto a nacimiento, fiesta de 15 o bautismo. He tirado algunas fotos de entrega de diplomas de colegios, o de Jardín Infante, ¿no? Si bien son importantes
sí, para
individualmente para cada familia, no será para todos, puesto que tengo cajones llenos de fotografías.
Fotografía.
La gente no cree cómo deja la gente fotos de recuerdos importantes, ¿no?
Bueno, hace algo público, hace poco Guillermo me paró y me enseñó una foto que cuando yo empezaba, así que era delgado. Me tuve que mirar dos veces para recordar. Fue uno de los primeros trabajos. Así que bueno, Guillermo, quiero agradecerte este gesto, desearte lo mejor en este año, en lo personal, profesional y familiar. Así que bueno, muchísimas gracias por este recuerdo y estas anécdotas.
Lo que sí,
historias detrás de la lente del objetivo.
Fue la frase a un colega de Penclauquen, Emilio Puricelli, que dice que no va más a las bodas.
¿No va más a las bodas? ¿Por?
Después de años, quizás 50 años ha llevado él, se dio cuenta que la novia le sonreía toda la noche y después se iba con otro. Entonces optó por no hacer más casamientos y otro en bodas.
Bueno,
ahora estaríamos mal con el tema de...
Sí, ya estaríamos complicados.
No, aparte con el tema del abuso y las cosas. Yo era muy podía, por mi estado físico, en las fiestas, agarraba a la niña más jovencita, más flaquita, la ponía a babuchas en mis hombros, le daba la cámara, entonces la cámara subía casi un metro.
Claro.
Y yo bailaba, que podía bailar y moverme bien. Ahora si llego a ser, tal vez me sacan esposado de la fiesta, ¿no? Pero bueno, eran formas de trabajar y pasar la vida. No había alcohol en las fiestas, era otra
vida. Bueno, pero siempre tu buen humor, tu chispa creativa, no solo te abrió puertas, sino también ha hecho sonreír a mucha gente en el transcurso de la fiesta, de las fotos y pofotos. Mirá vos, no, esa señora que se enoja del, entre comillas, del piropo a la hija, después se convirtió en una cliente. Por su actitud espontánea y su sonrisa, ¿no? Porque
yo lo dije muy confiadamente. Había elegido una chica que estudiaba recién en Buenos Aires. Creo que uno de los hijos de este hombre, Murphy, ¿es periodista de ustedes, deportivo, puede ser?
No.
¿Hijo de Juan Murphy?
No, con nosotros no está. Bien.
Y bueno, ella era una de las hijas menores de este hombre. Y había sido elegida reina. Trabaja ella, no trabajó. Ahora con el tema de internet, sigo algunas páginas de fotografía.
Y ahí vas viendo la actualización.
Claro, vamos viendo Por supuesto, el internet es como el diario, ¿no? Aguanta lo que le pongas, ¿no? No solo el internet es verdad, ni todo es magia como creen algunos, ¿no? Porque eso de lo vi en internet no quiere decir...
Es verdad, es
temática. Significa mucho, pero no.
Correcto, es verdad, es temática. En el estilo de trabajo tuyo, ¿del Photoshop se usa? ¿Es recomendable?
Yo lo uso
como retoque nada más.
Para corregir errores o salvar algunas zonas oscuras o limpiar manchas, algunas manchas de piel. No me gustan esas pieles retocadas que parecen cerámicas, sino algunas ojeras o manchitas que puedan tener los novios, las novias o las quinceañeras.
Está bien.
siempre tenía precaución de mirarla bien y ver cuáles eran lunarcitos y cuáles eran manchitas de montaña esporádica en la piedra, ni llenera, ¿no? Porque ahí retocar y dije, me sacaste los lunares, ¿no? Perdón.
Claro.
Bueno. Pero uso para corregir, no. Y los montajes los hago.
No, no desde lo artístico.
Los montajes los hago, pero en forma casual y para hacer algún chiste, no.
Nada más que
cambiar algunas caras. O novios que se pelean, entonces le cambio la cara actual con la cara de la novia.
Travesura.
Travesura
de niña. Guillermo, gracias por el gesto, ¿eh? Es lo mejor en todo. Bueno, 9:00 a.m, 9:00, les recordamos que hay una alerta vigente.